Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. La próxima semana es Halloween y como cada año, tendremos un episodio especial. En especiales anteriores dimos un paseo por una casa embrujada, recorrimos un cementerio abandonado y conocimos los rincones más aterradores de un hospital psiquiátrico del siglo XIX. Hoy daremos otro paseo, uno que al mismo tiempo es una cita. Hoy, en La Ciencia Pop, tendremos un encuentro con el ángel caído, el señor de las tinieblas y el origen del mal. Hoy daremos un paseo por la ciencia de la mano de Satanás. Apaguen las luces, pónganse audífonos y disfruten de este escalofriante especial de Halloween. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/laciencia pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, el apoyo de mis muy queridos patrons: Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Emma y Ana Llanero, Paula Lagos, Sandra Marras, David Saenger, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio y Jorge Pincheira, Sergio Yuri Espinosa, Felipe Abarzúa, Los Rojas Peredo, Felipe Palma, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Natalia Moreno, La Cervecería Intrinsical, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Leighton, La Familia Poblete Díaz, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Guillermo Acuña, Edu Arnelo, Sergio Flores, Sofía del Villar, Gabriel Álvarez Martínez Conde, Mr. Corner, Bernie Love, Juan Francisco San Martín, La Familia Gutiérrez Jorquera, Daniela Stuckrath, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Azún, María Rosario Montero y Martina y Gaspar Fernández.
Hello, Reagan. I'm a friend of your mother's. I'd like to help you.
Might loosen the straps.
I'm afraid you might hurt yourself, Reagan.
I'm not Reagan.
I see. Well, then let's introduce ourselves. I'm Damien Karras.
And I'm the devil.
Satanás es uno de los personajes más conocidos en las tradiciones religiosas del judaísmo, el cristianismo y el islam. Sorprendentemente, esta entidad apareció relativamente tarde en la historia del mundo antiguo y su nombre formal, Satanás, deriva del hebreo ha-satan, o el adversario, aunque también se le conoce como el diablo o Lucifer. Su figura está asociada a la permanente tensión entre el bien y el mal, a sus intentos constantes por seducir a los humanos para cometer actos de naturaleza malvada, y también lo asociamos con la destrucción, el olor a azufre, las cabras y la muerte. Su imagen es invariablemente inquietante, y tal vez no haya una versión más llamativa de su figura que la que apareció en un misterioso libro medieval que se conoce con el nombre de Codex Gigas. Cuenta una vieja leyenda que en el siglo XIII un monje llamado Hermann y que vivía en un monasterio en la región de Bohemia, actualmente parte de la República Checa, cometió una abominación imperdonable. No existen registros de la naturaleza de su falta, pero fue condenado a muerte, y no a cualquier tipo de muerte. Su falta debe haber sido de tal magnitud que se le condenó a morir de hambre recluido en un espacio minúsculo detrás de un muro, una técnica de ejecución conocida como emparedamiento. Justo antes de que el último ladrillo fuera colocado en su lugar para dejarlo atrapado, el monje suplicó clemencia. Haría cualquier cosa por evitar este martirio. El abad entonces le ofreció un trato y desafió al monje para que creara un libro que incluyera todo el conocimiento del mundo. Pero había una cláusula que parecía imposible de superar. El monje debía escribir el libro en una sola noche. Germán comenzó a trabajar de manera frenética, pero muy pronto quedó claro que la magnitud de la tarea encomendada superaba largamente al tiempo disponible. A pesar de esto, y de manera sorprendente, a la mañana siguiente, el monje presentó al abad el libro terminado, una obra monumental y de proporciones gigantescas. El abad entonces no tuvo más remedio que perdonarle la vida al monje. Lo que nadie sabía es que, en su desesperación, el monje había decidido hacer un trato. A cambio del libro terminado, el monje le dio su alma al diablo. El Codex Gigas es un libro monumental. Mide 92 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho, y sus 310 hojas de piel de ternero le confieren un espesor de 22 centímetros. Tiene 620 páginas y pesa 75 kilogramos. El manuscrito está escrito en latín, con letras decoradas y usando colores brillantes, como el rojo, verde, azul y detalles en dorado. La impresionante encuadernación está hecha en cuero, madera y metal ornamental. Cada página del manuscrito muestra una precisión impecable y una atención impresionante al detalle. El manuscrito contiene toda la Biblia en latín, así como otros textos antiguos, además de varios escritos que describen fórmulas mágicas, rituales de exorcismo y un calendario. Todo el conocimiento del mundo antiguo, resumido en un libro. El Codex Gigas está firmado en latín por alguien que se identifica como Germanus Inclusus, y se puede asumir que ese es el nombre del autor. Germanus se traduce como Germán, y la palabra inclusus significa castigo o aislamiento voluntario. Este detalle sugiere que el libro es obra de un único autor, que lo escribió durante un periodo no determinado de tiempo mientras estaba en reclusión, voluntaria o involuntaria. Varios detalles dispersos por este manuscrito medieval sugieren que la culpa acecha al autor, y esto incluye, por ejemplo, una larga lista de pecados cometidos por Germanus, y que se extiende por 5 páginas. Todo esto tiene mucho sentido si consideramos la antigua creencia que afirma que es posible expiar los pecados copiando los textos sagrados. Estos detalles apoyan a la hipótesis de que el libro sería una suerte de acto de redención escrito por un monje acechado por la culpa. Pero, sin lugar a duda, el detalle más llamativo del Codex Gigas se encuentra en la página 581. Ahí se puede ver una aterradora ilustración del mismísimo diablo. La bestia se muestra en un paisaje vacío, atrapada entre dos torres y mirando inquietantemente directo al lector. Está dibujado con cuernos rojos y 2 lenguas, vistiendo nada más que un taparrabos de piel de armiño. Esto es interesante, ya que la piel de armiño era usada solo por la realeza, por lo que el autor del libro presenta al diablo como el príncipe de las tinieblas. Es este retrato lo que le valió al Codex Gigas su otro nombre, la Biblia del Diablo, el único libro antiguo con una ilustración de esta naturaleza de Satanás. Si se abre el libro en la parte donde aparece el retrato del diablo, este se encuentra al lado derecho. Al lado izquierdo, en la página 580, aparece una representación del cielo en contraposición a lo que le espera al lector al final de su vida, dependiendo de cómo la haya vivido. Para quienes han estudiado este libro, resulta muy llamativo el hecho de que en la representación del reino de los cielos no hay señales de vida. Sin explicación, el autor dibujó el cielo completamente vacío, como si nadie fuera capaz de entrar en él. Otro interesante detalle del Codex Gigas es que, según los expertos, todo el libro es obra de un solo autor, algo que concluyen a partir de la naturaleza general de la escritura, que es absolutamente consistente, sin variaciones en el aspecto o la calidad. La uniformidad del texto no solo sugiere que una sola persona lo escribió, sino que también la obra fue terminada en un corto periodo de tiempo, algo que parece imposible de lograr, al menos sin ayuda. Siendo realistas, completar este manuscrito medieval habría requerido más de 25 años de trabajo, pero el texto no muestra signos de envejecimiento en las manos del escriba, ni tampoco cambios en la habilidad o el estilo. La magistral uniformidad del creador sigue siendo un fenómeno para el que no hay una explicación convincente, y la idea de que una sola persona lo escribió en un muy corto periodo de tiempo parece inviable. Claro, a menos que uno haga un pacto con el diablo. En 1477, el monasterio benedictino de Bohemia, conocido como el origen del manuscrito medieval, tuvo problemas financieros, y los monjes no tuvieron más remedio que vender su posesión más preciada, el Codex Gigas. Así, el manuscrito pasó a formar parte de la colección del monasterio Brevnov hasta el año 1593, cuando cometieron el error más grande que alguien puede cometer cuando se trata de un libro. Lo prestaron. Atraído por la leyenda que rodeaba el libro, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo II, pidió prestado el libro al monasterio. Y claro, a un emperador no se le puede decir que no. Probablemente no sea una sorpresa para nadie, pero el emperador jamás devolvió el libro. No solo eso, se obsesionó con él a tal punto que su salud mental comenzó a tambalear, se volvió paranoico y no pasó mucho tiempo antes de que su familia decidiera derrocarlo. Al poco tiempo comenzó la Guerra de los 30 años y el ejército sueco se apoderó de la colección de la biblioteca del emperador, incluido el Códex Gigas, que terminó en la Biblioteca Real de Estocolmo. A esa altura, el libro estaba rodeado de un halo de misterio, muerte y una oscura leyenda, y cada uno de sus dueños había terminado mal. En 1697 hubo un gran incendio que amenazó con reducir a cenizas toda la Biblioteca Real de Estocolmo, y en un intento desesperado por salvar a los libros más valiosos, los encargados de la biblioteca comenzaron a arrojarlos por las ventanas. Los 75 kilogramos del Códex Gigas volaron por los aires y aterrizaron suavemente al caer sobre una persona, a la que casi mata. Se cree que fue en ese momento cuando el libro perdió 10 hojas completas, cuyo contenido es un misterio hasta hoy. Lo más interesante de esto es que el análisis del libro sugiere que las hojas no se perdieron, sino que fueron cortadas intencionalmente para hacerlas desaparecer. 3 días después del incidente, hubo un juicio para descubrir la causa del incendio, y 3 personas fueron condenadas a muerte por negligencia. El libro reclamaba así más almas. La ilustración del diablo es sin lugar a duda el detalle más llamativo de este libro, y los análisis que se han hecho a sus páginas muestran que las hojas cercanas a la ilustración están decoloradas. Esto da cuenta del interés de las personas por abrir el libro y buscar la imagen del diablo, exponiendo a esas páginas a la luz de manera más frecuente y causando el cambio en la pigmentación. Una imagen seductora que ha alimentado las leyendas en torno a la Biblia del diablo, su autor y su historia. Las imágenes del diablo no solo se asocian con figuras antropomórficas con cuernos, alas y cola, y hay un animal que por alguna razón encarna los mismos ideales diabólicos, las cabras. Aparentemente, estos animales no tenían muy buena reputación y han llegado a ser asociados con el diablo y el satanismo. Gran parte del simbolismo diabólico de la cabra está relacionado con su comportamiento y apariencia. Isidoro de Sevilla describió la cabra como un animal lascivo, al que le gusta chocar las cabezas y que siempre está listo para aparearse. No solo eso, la presencia de cuernos y sus inquietantes pupilas horizontales les dan una apariencia que puede llegar a ser tremendamente terrorífica. Y según una antigua leyenda, la sangre de las cabras es tan caliente que puede disolver los diamantes. La reputación de las cabras tampoco se vio muy beneficiada con la descripción bíblica del juicio final, donde los machos cabríos son puestos a la izquierda y desterrados al fuego del infierno. Muchas veces, además, se les muestra como animales que confunden a las ovejas, separando al rebaño y causando alboroto, como una analogía de la influencia diabólica en las personas, el rebaño. Pero la verdad, todo esto es solo mala fama. Las cabras son animales nobles y probablemente uno de los primeros animales de granja en ser domesticados. Como tal, han tenido un rol muy relevante en la historia de la civilización, y si bien su apariencia puede ser inquietante, están lejos de ser animales diabólicos. Aunque hay un tipo de cabra que parece estar bajo una suerte de hechizo. Ese tipo de cabra se conoce con los nombres de cabra desmayada de Tennessee, cabra patas de madera de Texas, o sencillamente como cabra desmayada. Los nombres hacen referencia a una característica de este tipo de cabra, conocida como miotonía congénita, una afección en la que las células musculares experimentan una contracción prolongada cuando la cabra se asusta. No se trata de un verdadero desmayo, sino de un fenómeno muscular no relacionado con el sistema nervioso. El grado de rigidez varía de una cabra a otra, ya que algunas muestran una respuesta rígida constante, y otras solo en raras ocasiones, pero al quedar rígidas sus patas, caen al suelo, como si estuvieran desmayadas. La historia de este curioso tipo de cabra se remonta a la década de 1880, cuando un trabajador agrícola itinerante llamado John Tinsley llegó al centro de Tennessee exhibiendo cuatro cabras tiesas como una puerta. Las cabras de este tipo se fueron haciendo populares en toda la región, porque más allá de su curiosa capacidad para desmayarse al más mínimo estímulo, eran menos aptas para trepar cercas, y por lo tanto escapaban con menos frecuencia que otras cabras. También se valoró su conformación muscular, ya que la contracción involuntaria constante de sus músculos causaba hipertrofia, y estas cabras son más musculosas, además de tener una alta tasa reproductiva. Los granjeros comenzaron a criarlas, y el número de cabras tiesas, nerviosas o desmayadas aumentó considerablemente. Durante la década de 1950, algunas cabras desmayadas de Tennessee fueron llevadas a la región montañosa del centro de Texas, donde se hicieron conocidas como cabras pata de madera. A finales de la década de 1980, las ramas de Tennessee y Texas de este tipo de cabras fueron redescubiertas. El nuevo entusiasmo por estas cabras se dividió en dos grandes esfuerzos. Un grupo de criadores trabajó en la tradición histórica, enfatizando las cualidades de la carne de los animales y seleccionando la tasa de crecimiento, la conformación y la eficiencia reproductiva. El otro grupo seleccionó por su extrema rigidez y pequeño tamaño, promoviendo a la raza como un animal novedoso. Las cabras desmayadas de Tennessee están ganando atención debido a la calidad de su carne, lo que se combina con su eficiencia reproductiva, y es cada vez más reconocida como un recurso genético importante en los Estados Unidos, independiente del furor que causan a veces en redes sociales por sus desmayos. Desde el punto de vista biológico, la miotonía congénita causa rigidez muscular debido a la contracción involuntaria de algunos músculos, y en el caso de este tipo de cabras, se ha determinado que es causada por defectos en una proteína que actúa como un canal para iones cloruro, es decir, átomos de cloro que han ganado un electrón y tienen carga eléctrica negativa. En el caso de las cabras, estos canales de cloruro no funcionan bien, lo que reduce notablemente el tiempo que un músculo necesita para relajarse. Una cosa interesante de esto es que las cabras de este tipo, recién nacidas, no evidencian este problema hasta aproximadamente 2 semanas después del parto. Esta curiosa característica se exacerba con las temperaturas bajas, y si bien no hay cura o tratamiento, los agricultores están haciendo esfuerzos por preservar a este tipo de cabras, las que desde el año 2019 se encuentran en una lista de animales en riesgo debido al bajo número de individuos que existen. Si bien una cabra que se desmaya al primer susto no parece un digno embajador de Satanás, existe otro animal que aparentemente le hace honor al señor de las tinieblas, el demonio de Tasmania. Este animal es un marsupial carnívoro y es el más grande que existe, al menos desde 1936, año en que se extinguió el tilacino o lobo de Madagascar, que ocupaba ese lugar. Los demonios de Tasmania se caracterizan por su complexión robusta y musculosa, su pelaje negro, su olor pungente, su chillido extremadamente fuerte e inquietante, su agudo sentido del olfato y su ferocidad cuando se alimentan. La gran cabeza y cuello del demonio de Tasmania le permiten generar una de las mordeduras más fuertes por unidad de masa corporal de cualquier animal terrestre, y si bien son hábiles cazadores, también pueden alimentarse de carroña. El nombre de este animal hace referencia a sus dos características más importantes. Es un demonio porque se trata de un animal pendenciero, agresivo y ruidoso, además de emitir un fuerte olor corporal. Y de Tasmania porque inicialmente solo se encontraba en esta isla australiana, ubicada al suroeste del continente. Son animales más bien solitarios, pero se aparean entre febrero y marzo, lo que genera sangrientas peleas entre los machos que buscan aparearse con alguna hembra, las que seleccionan habitualmente al macho más dominante, es decir, al demonio más agresivo. Como buenos marsupiales, las crías nacen cuando todavía no han terminado su desarrollo y por lo tanto deben subir hacia la bolsa marsupial de la madre. Ahí pasan 9 meses y después de ese periodo de tiempo, las madres los abandonan y deben hacerse cargo de sí mismos. Cuando los primeros europeos llegaron a la isla de Tasmania, comenzaron a escuchar ruidos misteriosos y tenebrosos que venían desde los arbustos. Los colonos no lograron distinguir estos sonidos y creían que provenían de espíritus malvados o del mismísimo demonio. Y cuando los vieron por primera vez, los bautizaron como demonios de Tasmania. A pesar de esta fama, la verdad es que en general se trata de una criatura que responde agresivamente solo frente a la incertidumbre o como defensa ante un ataque previo. Y claro, son animales que se hicieron tremendamente populares gracias a un personaje de los dibujos animados de Looney Tunes. Una cosa interesante de esto es que el personaje animado apareció solo en 5 cortos antes de que Warner Bros. Dejara de producir caricaturas en 1964, pero las continuas repeticiones en televisión y el marketing hicieron que este personaje se hiciera muy popular, sobre todo a partir de la década de 1990. Por esa misma época quedó claro que estos animales estaban enfrentando una pandemia de proporciones y que estaban siendo afectados por una enfermedad terrible que actualmente ha diezmado a la población de demonios de Tasmania, que lentamente se han ido contagiando de un curioso tipo de cáncer, uno que genera heridas e inflamación en la boca, lo que eventualmente hace que los animales dejen de comer y mueran de hambre. La enfermedad recibe el nombre de enfermedad tumoral facial de los demonios y ha llevado a la población de demonios de Tasmania desde los 140.000 individuos a apenas 20.000 en un par de décadas. Si bien la enfermedad fue descrita oficialmente en 1996, se cree que existe desde fines de la década de 1970 o principios de 1980. Se trata de un tipo de cáncer muy especial, ya que es contagioso y en el mundo solo se han descrito 3 tipos de cáncer similares. La enfermedad se contagia cuando un demonio de Tasmania muerde o se come a otro que está infectado, y al ingerir las células cancerosas, éstas colonizan al nuevo animal, produciéndole también cáncer. Se trata de algo bastante sorprendente, ya que eventualmente el sistema inmune debería detectar estas células cancerosas como invasoras y destruirlas. En el caso de este curioso cáncer, existe algún mecanismo que impide que el sistema inmune reconozca las células cancerosas como invasoras, y el cáncer se distribuye de manera muy agresiva entre las poblaciones de demonios de Tasmania. Los científicos que estudian esta enfermedad han detectado que algunos demonios de Tasmania que viven de manera silvestre sí son capaces de rechazar y combatir estos tumores, lo que ha servido para desarrollar vacunas que eventualmente pueden ayudar a proteger a los demonios de Tasmania. Esto evidentemente presenta un nuevo desafío. ¿Cómo vacunar a miles de animales silvestres? Evidentemente, no podemos atrapar y vacunar uno por uno a cada demonio de Tasmania. Afortunadamente, este problema ya fue resuelto en 1970, cuando en Europa se vacunó a poblaciones silvestres de animales, incorporando una vacuna comestible en trampas con comida, lo que permitió desarrollar vacunas más versátiles, pensadas justamente para estos escenarios. Por ahora, muchos expertos están muy preocupados por el estado de conservación de estos animales, ya que si la enfermedad sigue propagándose, los demonios de Tasmania podrían extinguirse. En preparación para este escenario, especialistas en conservación se han dedicado a reproducir a estos animales en cautiverio, y hace un tiempo lograron reintroducir 26 demonios de Tasmania en reservas especiales que se encuentran en Australia continental. Si bien la leyenda de la Biblia del Diablo es un mito, las cabras no tienen nada de diabólicas y el demonio de Tasmania no parece ser tan diabólico, sí existe algo que fue asociado con el diablo y que dejó tras de sí una estela de muerte y destrucción: el núcleo del demonio. El núcleo del demonio fue una esfera de plutonio que causó dos accidentes fatales durante la ejecución del Proyecto Manhattan, cuando Estados Unidos estaba desarrollando las primeras armas nucleares. El núcleo del demonio era una esfera que pesaba 6,2 kilogramos y tenía casi 10 centímetros de diámetro. Originalmente, ese núcleo iba a ser parte de la tercera bomba atómica que Estados Unidos arrojaría sobre Japón, pero cuando este país se rindió, esa bomba fue cancelada, por lo que este núcleo de plutonio se utilizó para investigación nuclear en Estados Unidos, aunque eventualmente podría servir para fabricar otra bomba. Esta esfera de plutonio estaba al borde de ser tremendamente inestable, y solo existía un pequeño margen de seguridad para poder estudiarla, ya que cualquier error en su manipulación podía hacer que este núcleo se volviera supercrítico, es decir, que alcanzara un estado que pudiera sostener una reacción nuclear en cadena, emitiendo grandes cantidades de radiación potencialmente fatales. Para mantener a este núcleo en un estado seguro, había que evitar tres cosas. La primera, agregar más material radioactivo, lo que es muy fácil de evitar. La segunda, comprimirlo. No había que golpearlo ni apretarlo. Y lo tercero que había que evitar era ponerlo cerca de un material reflectante que hiciera que los neutrones que emitía el núcleo de plutonio fueran reflejados de vuelta hacia él, generando una reacción nuclear en cadena. Los dos incidentes en los que este núcleo se vio envuelto eran experimentos diseñados justamente para determinar qué tan cerca del punto crítico se encontraba este material. Para estos experimentos, el núcleo de plutonio era puesto cerca de reflectores de neutrones y lentamente se agregaban más reflectores mientras se medía qué tan cerca del punto crítico se encontraba el núcleo. El 21 de agosto de 1945, el físico Harry Daghlian se encontraba manipulando los reflectores de neutrones en un experimento que estaba haciendo en solitario, en una sala donde adicionalmente había una persona que actuaba como guardia de seguridad militar. Para este experimento, el físico comenzó a poner ladrillos reflectores de neutrones alrededor del núcleo de plutonio. De esta forma, parte de los neutrones que emitía el núcleo eran reflejados por los ladrillos y volvían al núcleo, acelerando la reacción nuclear lentamente. Para este experimento, el físico iba moviendo cuidadosamente los ladrillos mientras determinaba la emisión de radiación del núcleo. Su idea era llegar al límite para determinar qué tantos neutrones había que reflejar hacia el núcleo para que éste se volviera supercrítico. Mientras manipulaba uno de los ladrillos, Harry Daghlian accidentalmente lo dejó caer sobre el núcleo, haciendo que llegara violentamente al estado supercrítico. Aunque rápidamente removió el ladrillo, recibió una dosis fatal de neutrones y rayos gamma y murió 25 días después por envenenamiento agudo por radiación. Tenía apenas 24 años. El guardia militar que se encontraba junto a Harry Daghlian, el soldado Robert Hemery, recibió una cantidad mucho menor de radiación y murió en 1978, 33 años después del incidente, debido a una leucemia aguda, probablemente derivada de este accidente. El segundo incidente con el núcleo de plutonio ocurrió el 21 de mayo de 1946, cuando el físico Louis Slotin se encontraba realizando un experimento similar. Para este experimento en particular, se utilizaba una estructura reflectante de neutrones fabricada de dos semiesferas huecas de berilio que se ponían alrededor del núcleo de plutonio, algo así como envolver con las manos una naranja. Para evitar que la esfera se cerrara completamente alrededor del núcleo de plutonio, lo que habría causado que alcanzara el estado supercrítico, se utilizaban cuñas plásticas especialmente diseñadas para mantener separadas las dos mitades de la esfera hueca de berilio. Sin embargo, ese día, Louis Slotin decidió improvisar. No utilizó los separadores plásticos y en su lugar mantuvo las dos mitades de la esfera hueca de berilio separadas utilizando un destornillador plano y modificando la separación entre las mitades de la esfera de berilio sencillamente girando la cabeza del destornillador. Una maniobra extremadamente descuidada y peligrosa. No era la primera vez que Slotin hacía algo así, y en una ocasión realizó esta maniobra en presencia de Enrico Fermi, quien luego de ver esta arriesgada demostración, afirmó que Slotin iba a morirse dentro de un año si seguía haciendo experimentos de esa forma. Los compañeros de Slotin se referían a este experimento como hacerle cosquillas a la cola de un dragón. El día del incidente, el 21 de mayo de 1946, a Slotin se le resbaló el destornillador mientras estaba separando las dos mitades de la esfera hueca de berilio, haciendo que el reflector cayera en su lugar y rodeando completamente al núcleo de plutonio, el que alcanzó de manera instantánea el estado supercrítico. Se vio un destello de luz azul y Slotin percibió una ola de calor mientras golpeaba la estructura de berilio para hacer que la reacción nuclear se detuviera. Sin embargo, era demasiado tarde y recibió una dosis fatal de radiación de neutrones y rayos gamma. Louis Slotin murió 9 días después debido a envenenamiento radiactivo agudo. Al momento del incidente, otras 7 personas se encontraban presentes en el laboratorio, las que recibieron distintas dosis de radiación, pero ninguna de ellas fue expuesta a una dosis letal. Luego de este segundo episodio fatal, el núcleo de plutonio fue bautizado como el núcleo del demonio y se convirtió en una estructura tremendamente compleja de manejar. Finalmente fue retirado de los laboratorios y fundido en el verano de 1946, pocos meses después del segundo incidente. El núcleo del demonio terminó teniendo un impacto gigantesco en las medidas de seguridad utilizadas, y uno de los físicos presentes en el segundo incidente fue el responsable de diseñar sistemas remotos para realizar experimentos similares en los que los investigadores pueden encontrarse a una distancia segura del material que analizan. Todas las historias que les he contado hoy reflejan nuestra relación cultural con Satanás, el diablo o el demonio, y más allá de las creencias religiosas, su figura ha sido asociada permanentemente con la muerte y la destrucción. Si bien la Biblia del diablo sigue siendo un fenómeno para el cual no hay una explicación clara, no hay ningún investigador que de manera seria proponga que efectivamente alguien hizo un pacto con el diablo. Estas historias nos permiten repasar cómo hemos ido relacionando la figura y el nombre de Satanás con algunos elementos culturales históricos, desde una Biblia que parecía imposible de escribir hasta una estructura que dejó tras de sí una estela de muerte y destrucción. Así, hemos llegado al final de este capítulo especial de Halloween. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo de mis muy queridos patrons: Cristian Oteiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germain Araya, Hernán y Lucas Castillo, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco de la Fuente, la familia Flores Noguer, Christian Fraser, la familia Helfman von Dessauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Michelle Baró, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanuso Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, José Luis Ulloa, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Claudia Torres, Alberto Pozo, Cosca y Banya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schoenfeld y la familia Tíez Ríos. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos, cierren bien las puertas y que la ciencia los acompañe.
Ha 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 ha.